Saludos, buenas tardes a todos los que en este momento están sintonizando Onda Madrid, están en la última hora de nuestro programa. Saben que nos gusta reunir a las grandes comunicadoras y a la gran mejor psicóloga del mundo. Todas ellas ya están aquí preparadas.
Ellas me enamoran y me dan vida y me alegran la tristeza.
Ya están aquí ellas, Mariló Montero, Irma Soriano, Concha Galán y Belinda Washington.
Y Alicia López Los Santos, ¿qué tal, Alicia?
Yo solo vengo por lo que dices de mí, ¿eh? Porque eso, como no lo dice nadie, pues entonces solo vengo para eso, para escucharte.
Bueno, ¿qué tal esta semana? ¿El amor ha funcionado?
Menos mal. Porque sí. Tal y como está cayendo todo, chicas,
ya.
Por lo menos el amor sigue existiendo.
Pero te llaman mucho
sí,
a la...
Ahora sí, es época de...
Es época, ¿verdad?
Vamos a las Navidades a estar con alguien, ¿no? Que si no es muy un poco triste.
Bueno, pues nada, Alicia López Los Santos, de la agencia Lazos, Concha Galán, ¿qué tal estás?
A tu vera, siempre a la verita tuya.
¿Qué tal la Navidad? ¿Cómo se va poco a poco perfilando?
Bueno, pues se va perfilando que estamos todos los que estamos, que este año tenemos uno más porque ha habido un bebé en la familia, después de muchos años, de muchas sillas vacías, que te cogía ahí un pellizquito la cosa. Este año tenemos una bebé, por lo que van a ser absolutamente diferentes, claro.
¡Qué bien! Bueno, pues vamos a ir saludando a nuestras compañeras, a ver por dónde andan. Irma Soriano, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por dónde
pues
vas?
Muy bien. Yo en casita, corazón, casita.
Bien. Sí. ¿No tenemos teatro en esta
teatro
gira?
Tenemos teatro mañana.
Ah,
mañana,
¿dónde?
Sí, mañana
¿dónde?
Estaremos en un pueblo de Valencia.
Ahí va, bien.
En Canet de Berenguer. Sí,
qué
estaremos
bien, qué
allí.
Bien.
Hombre, será especial porque es Valencia, ¿no?
Claro.
Pero, bueno, la verdad es que en este momento necesitan muchas risas y muchos abrazos.
Y distracción, claro que
Exactamente, sí.
Pues gracias, Irma, por contarlo aquí en el programa. A ver, Belinda, ¿por dónde vas tú?
Hola, hola, Radiola.
¿Dónde estás, Belinda?
Arreglándome, que tengo un evento benéfico que presentar. Ya sabes que la época de Navidad suele ser bastante prolífica en este tipo de cosas. Suele haber muchos eventos relacionados con la beneficencia. Y bueno, es algo con lo que llevo colaborando Tierra de Hombres desde hace más de 25 años. Con
Uy,
lo cual,
sí, es verdad.
Como algún muy año bonito, hemos ido nosotras.
Yo he ido también de invitada, sí.
Sí, habéis venido, pues eso. Sí, pues sí, hoy sí, me toca otra vez presentarlo, subirme al escenario y estar con la subasta, a ver si recaudamos dinero para traer a más niños a operarlos a Madrid. Os manda un besazo enorme la presidenta, María Antonia Jiménez.
Muy
y ahí estaremos esta noche, pero claro, es que empiezo, tengo que estar ahí a las 7:15, ¿no? Me da
claro,
tiempo,
claro, pues nada. Perfectamente, dales un abrazo y que salga todo estupendo.
Gracias,
y Mariló
gracias.
Montero, ¿por dónde andas, Mariló?
¿Sabéis quién es Caetano? Sin Y. Caetano.
Sí,
Veloso.
Hombre,
Veloso.
¿Sabéis quién es Caetano?
No. Veloso.
París poniendo todo de nieve.
No.
¡Ah, la borrasca!
Ah, ahí andamos, Soriano, que eres la más orientada. Pues yo me vine a San Sebastián, el avión no pudo aterrizar en Fuenterrabía, nos llevó a Bilbao, de Bilbao nos metieron a todos en un autobús, bueno, dos, uno los que iban al aeropuerto de Fuenterrabía para coger vuelos a otros destinos, y los que íbamos a San Sebastián nos pusieron un autobús de Bilbao a San Sebastián que cogí yo, porque mi destino era San Sebastián. Y cuando me aparcó el autobús en San Sebastián, salí de la estación de autobuses y Caetano enterito me cayó, que me caló hasta las braguitas.
Madre mía, además...
Tanto fue así que llegué empapada de la estación de autobuses hasta la parada de taxis, que me vio el taxista y me dijo, anda, métete dentro del coche ya. Y cuando me metí calada en el coche, llegué al hotel de destino y me dijo el pobre hijo, ¿tú no te traes paraguas ni nada? ¿De dónde eres? Y yo, ¿de dónde voy a ser? ¿De Estella? ¿De Navarra? Me dice, ¿vienes sin paraguas? Y yo, ¿para qué? Y me dice, llévate este paraguas y me lo regaló.
Ay, pero
así que
qué bonito.
Paraguas que me cayó más, pero me hizo más ilusión el paraguas que una joya de Suárez.
Pues fíjate, en ese momento te salvó.
¿Y es que tú no usas paraguas, Mariló?
Ah, está.
Sí, es no, que es verdad, no, no usa, no, bueno, se pone sombreros o gorricos, no. Sí, no le gustan.
Es que está tan guapa, bueno, qué asco. Pues,
a ver, el paraguas en sí me parece un invento. Que es verdad que hay que modernizar ropa para no llevarlo en la mano, que es poder, te puedes poner una especie de arnés en los hombros, en los, yo qué sé, en el cuello, no qué sé, pero no llevarlo en la mano para tener las manos libres. Es un paraguas de manos libres el que hay que inventar.
Sí.
Entonces eso estaría bien, pero me gusta mucho el artilugio porque además tienen decoraciones diferentes, pero es que es un estorbo porque siempre en los sitios, y yo ya no llevo paraguas, yo llevo gorricos y tal, pero es que no me traje nada.
Vaya, no. Vaya.
Es que Caetano
para un programa de televisión,
la está liando.
Y tenía el pelo monísimo y bueno, me salió el pelo rizado como cuando tenía 19
claro,
años.
Con la humedad además.
Claro, humedad, pues...
No. Soriano, el agua entera me cayó entera, sí, entera. Fíjate,
pero mira, te ahorra la peluquería.
No, sí, luego me tuve que cepillar el pelo para salir en la tele.
Vaya, vaya, vaya. Bueno, pero
es que
sigues...
No me gusta salir en la tele con el pelo rizado, ¿eh? Fíjate pues, que no me suelo poner en la tele nunca.
Que no te
estarías
gusta,
guapa.
Pues te queda bien, es raro.
Pero
que
si tu
bien,
pelo
pero
es rizado, ¿por qué no te gusta? Mira.
A ver, yo vine de Costa Rica, de Univisión, yo vine a España con mi pelo súper rizado y Hermida me dijo, alisa del pelo y rebájate el grado de morenez 4 grados. Y entonces Jesús me dijo, alísate el pelo y rebájatelo. Y entonces empecé a teñirme el pelo más clarito con Jesús y ya no, nunca estuve con el pelo rizado en la tele porque cortaba muy mal con el croma. Es que nosotras somos de la generación del croma.
Del
aquí.
Croma.
El croma aquí, que se decía, que luego que lo cortamos con el croma, pero es el
verdad.
Croma aquí.
Oye, que quería deciros, ya que estamos hablando de la tele, del croma aquí, ¿qué os parece esta guerra en la tele entre Broncano, La Revuelta y desde Televisión Española y El Hormiguero, Antena 3, Pablo Motos? Broncano ayer cuando desapareció su, en fin, no pudo sacar la entrevista al campeón del mundo de MotoGP, Jorge Martín, dijo esto.
Media hora antes de empezar el programa más o menos nos han dicho que en El Hormiguero se han enterado que venía hoy aquí. Y como en teoría iba la semana que viene allí con ellos, ellos no quieren que nadie venga aquí antes que allí. Han movido sus... Es que tal cual. Un momento.
Es que solo puede haber una moto.
Es que no. No voy a entrar en detalles de cómo lo han hecho y tal, pero ellos tienen sus formas de presionar con estas cosas.
Bueno,
y entonces,
pues ya lo escuchamos.
Pues se tenía que decir y se dijo, no es la primera vez que le ocurre. Yo no estoy defendiendo ni a uno ni a otro. Yo estoy diciendo la realidad de lo que ayer dijo Broncano, precisamente el 21 de noviembre, día de la televisión. Llega un momento que callarnos siempre es la mejor opción, ¿no? Con esa explicación que dio Broncano, de han movido, sin terminar de decir la frase, la forma de presionar con estas cosas, han hecho las cosas que pueden hacer, si viene aquí antes pueden pasar ciertas cosas, porque es que a todo esto el campeón del mundo estaba abajo en
abajo,
el camerino,
abajo,
o sea, el tío
¿sí?
había ido a su hora... que es para preguntarle qué has firmado o con qué te han amenazado,
sí, o
qué es lo que ha pasado,
o
el representante, me da igual. Yo me quedo con las ganas de ver terminar esos finales de frases que Broncano no llegó a decir. Las guerras de las audiencias, mira, nosotras hemos tenido la suerte de vivir en un momento que solamente estaba la 1 y la UHF, que se decía antes,
sí,
¿no?
Sí,
luego
sí,
ya
sí.
Cuando aparecieron las privadas ya empezaron guerras, pero estas guerras ya... de qué manera presionan a los invitados para que vayan antes al Hormiguero que a La Revuelta, ya me parece un poco ya...
Dicen desde El Hormiguero que ha sido un malentendido.
Bueno, se tienen que cubrir las espaldas
Amparan.
Porque hemos escuchado los mensajes de Mario Casas, de Ana Mena, de Noaya Ninri, es decir, todos diciendo...
En la misma dirección, sí.
Claro. Y me ha hecho, y ha sido muy curioso, cosa que yo tampoco lo puedo entender, colaboradores del programa del Hormiguero que durante mucho tiempo han estado con motos en el programa, bueno, pues aplaudiendo, viendo ciervos, tal, fíjate...
La berrea.
Sí.
Me parece tener un par de narices, decir, mira, no tenemos programa, pues llenamos 15 minutos de berrea.
Y que mantuvo la audiencia.
No, ¿cómo? Que solamente dos puntos de diferencia,
bajó,
dos décimas,
claro,
¿no?
Claro,
bueno.
Así
hombre,
que,
mi paisano,
adelante.
Mi paisano, vamos, no lo había visto cuando estaba en la otra plataforma, porque no lo tengo compatible, no lo tengo yo en mi tele. Entonces, esta vez dije, voy a ver ver dónde está el éxito de Broncano. Voy a ver qué televisión hace, ¿no? Para que, por ejemplo, es que le guste hasta a mi hijo que tiene 12 años.
Sí, sí.
Es que entonces,
a los más jóvenes, sí.
Absolutamente natural. Una televisión que con toda esa naturalidad es la misma que hemos hecho nosotras. Lo que pasa que la forma de contarlo, el lenguaje, es distinto. Pero es la misma televisión. A mí me gusta. Yo lo estoy viendo. Y es verdad que creo lo que dijo ayer Broncano. Bueno, pues Pablo lleva muchos años. Ha habido unos años que le ha costado. La televisión, la cadena en la que está, ha apostado por él. Y ha estado muchos años que no tenían audiencia hasta que estos últimos años, bueno, pues la está teniendo, ¿no? Pero la verdad que... Fíjate, siendo el día de la televisión.
Muy fuerte. Sí.
Igual estaba esto como montado. Es verdad que él desde el primer día ha hecho bromas y ha hecho chistes con Pablo Motos, ¿no? Lo mismo que le dijo ayer, me gustaría que él me lo devolviera. Pero chistes, ¿no?
A mí me parece que me lo devuelva con humor, algo así,
sí,
dijo.
Pero Motos está así. Adelante, que nunca...
Que hay televisiones, hay diversidad, se puede competir de mil maneras, porque lógicamente la audiencia mantiene los programas y de eso sabemos todas mucho, y lo que se sufre cuando la audiencia sube, o sea, baja, y lo que se alegra uno cuando sube. Pero si esto es cierto, que no lo descarto, ¿qué nivel, no? O sea, qué feo. Tener al invitado abajo esperando, sí, que no pueda salir, dejar a un compañero de profesión con más o menos éxito que tú, en algunos momentos bastante más, tirado sin poder rellenar un programa, me parece tan feo.
Todo un equipo, feo, todo un equipo que está trabajando. Que...
Cuando estás jugando con la comida, con el alimento de muchas familias. No sé, me parece que hay otras maneras de competir. Preocúpate en hacer un mejor programa. Preocúpate a lo mejor de cambiar tu fórmula. Preocúpate de otras cosas que a lo mejor la audiencia está necesitando y requiere para que sigas evolucionando. Pero si es así... Qué feo.
Que además no se puede quejar porque ha estado 19 años de hegemonía total, ha estado solo,
no
ha tenido audiencia.
Parece que no es suficiente.
Y parece que no es suficiente. A mí me gustaron dos cosas. Por un lado, que Broncano verbalizara de verdad lo que le indigna, porque llega un momento que dices que no puede ser.
Yo creo que fue un acierto esto.
Yo creo que también. Sí. Yo creo que también decir, bueno, es que esto es lo que ha pasado. Y aparte, que siempre estamos diciendo, un invitado última hora. Bueno, pues ya hoy sabéis por qué nos pasa esto de un invitado última hora. Estamos todos en la actualidad y, lógicamente, pues, y más estos programas con esta audiencia.
También lo llamó a última hora por las redes sociales diciendo, ¿quiere venir alguien al programa?
Lógico.
Yo porque no me enteré.
Y ayer ya se le inflaron las narices a Broncano y lo dijo, ¿no? Verbalizar lo que le indigna. Bien, es verdad que se grabó luego la entrevista, que por supuesto se va a emitir después de que esté en directo con Pablo Motos, ¿no? Pero por lo menos el motorista, nuestro campeón del mundo, dijo, bueno, ya que estoy aquí, cuando acabes, me imagino que mientras nosotros estábamos viendo la berrea, pues él estaría grabando la entrevista.
Claro, parece ser que es que Dorna, la empresa organizadora del Mundial de Motociclismo, bueno, pues había cerrado esta exclusiva con El Hormiguero, pero claro, yo creo que por otro lado Jorge Martín también lo había cerrado directamente.
Escúchame, mira, yo la última vez que fui que me hicieron una entrevista en Telecinco, porque no podemos olvidar que es Televisión Española, que no es una privada, Bueno, la última vez que fui a Telecinco, en el contrato ponía que los siguientes 15 días no podía haber ninguna declaración en mía, ni en prensa escrita, ni nada. Los 15 días posteriores, no antes.
Ya. Pues, ¿sabes? ¿Crees que hay algo así también, ¿no?
Yo no me creo al Hormiguero, fin.
Ya, pues ya está. Mariló, nos queda escucharte a ti antes de cambiar de tema.
Bueno, esto no es una novedad, ha existido siempre... desde que llegaron las cadenas privadas, el dar como primera entrevista en un programa de televisión. Y yo os quiero recordar, porque creo que todas las que estábamos hablando aquí, estábamos trabajando con Hermida cuando hubo, es que no sé si dar el nombre o no, por no refrescar y traer a la actualidad, pero yo me acuerdo que había una invitada en el plato y una persona que también tenía que llegar esa tarde al plató, al verla en directo, no apareció. Y Maritere Campos le dijo con el dedo índice, erguido, mirando a cámara, que le dejó tirado en directo de cómo iba a rellenar el programa. Y le miró Maritere a cámara y le dijo, esto no se hace. Se solucionó y se rellenó el programa. Ahora, Yo pregunto, si Broncano ha firmado contratos en Televisión Española, la cadena pública, por 28 millones de euros para las dos primeras temporadas de La Revuelta, es decir, 14 millones anuales, ¿eso qué significa? ¿No tiene capacidad en el equipo como para poder reaccionar y buscar rápidamente a otro invitado y satisfacer y complacer a su audiencia con un invitado y la guerra entre producciones, llevarla paralelamente para, bueno, la bronca que digas tú tiene un invitado del motorista, que si el motorista sale antes o después? Eso es una guerra entre producciones de diferentes programas, de diferentes cadenas, que es donde entra la competencia. Pero realmente, ¿para qué cobras tú 28 millones de euros?
Bueno, sí,
no eres capaz de reaccionar y de darle a tu audiencia un producto con un contenido
cuando ya tienes al invitado en la... Es que ya tenía...
Estaba el invitado en el camerino.
No he terminado.
Venga, adelante, adelante. Adelante, adelante.
No, es que utilizas entonces, que es lo que se está haciendo, y sobre todo por la parte más de Broncano que por la parte de Pablo Motos, porque Broncano está lanzando dardos constantemente para politizar el programa de televisión entre una productora en la cadena pública que es de izquierdas contra Pablo Motos, que lleva toda la vida y que le han derechizado en su ideología en el programa de televisión.
Absolutamente politiza, en tanto, contra, Mariló. Broncano. ¿Que Broncano politiza?
No, yo estoy hablando de lo que yo estoy hablando.
Ah, vale, vale.
Obviamente que es así.
La de eso nada.
Está politizada. Vamos.
No está
la
politizada.
Está separada y está politizada.
Bueno, entonces, me gusta que no tengáis la misma opinión.
Es que se habló mucho de esto de los 28 total. Millones. Entonces, él ha tenido la suerte de tener una buena oferta. Para bueno, todo ver, su equipo, entonces, para todo el equipo, para la parte técnica, para el alquiler del teatro, para todo.
Y el espectador entonces que tiene que ir a negro y ellos cobran 28 millones de euros.
Nos ha pasado muchas veces lo de irnos a negro. ¿Cuántas veces nos ha pasado que un invitado se cae? Que ahí fue cuando yo empecé a mirar a Hermida, porque de repente un invitado se cae, porque el avión ha llegado tarde,
sí,
porque había
a
tráfico.
Sí, Galán, y a que ponía a otro invitado.
No, Hermida se ponía a hablar él solo. Hermida se ponía a hablar solo y recuperaba los 12 minutos.
Algo que podía haber hecho en lugar de la berrea era porque él tiene a cantidad de gente, simplemente con el público que
pero
tiene.
Pero se le inflaron las narices.
Ya.
Porque no es la primera vez que le meten caña a Broncano con el tema de los invitados.
Ha sido más eficaz la berrea que ponerse
absolutamente.
Con...
Entre otras cosas, el vídeo que hemos empezado, que lo hemos puesto aquí, nada más empezar el programa, lleva más de 22 millones de visualizaciones de la gente que no lo estuviera viendo. Y que quiere
como nunca.
Y que quiere saber qué es lo que ha pasado.
Eso
es
bronca. Lado, se duerme.
Exacto, tú lo has dicho. Es que quieren saber lo que pasa, que es una bronca entre Broncano, que está todo el día provocando, y Pablo Motos, que está a lo suyo trabajando en el programa para sacarlo adelante todos los días.
Están trabajando los dos, Mariló. A mí me parece muy bien que tú ahora estés barriendo para Antena 3 porque también colaboras en Antena 3, pero no estás diciendo verdades.
No, yo no digo
perdóname,
eso,
Mariló.
Yo no estoy diciendo verdades.
No. Mira, Broncano no está politizado bajo ningún minuto.
Aquí veo que van a saltar chispas.
Hombre, es que no está politizado.
Yo trabajo, Concha Galán, yo trabajo en A3 Play, en A3 Media.
Sí.
Trabajo en Telemadrid, Televisión, en Buenos Días, en Televisión, y con Nieves Herrero en Onda Madrid por la tarde y los viernes.
Genial.
Y trabajo cuando me llaman en Telecinco, que acabamos de terminar una producción.
Fenomenal.
O sea, que la acusación de que yo estoy defendiendo a Pablo Motos o no,
ahora
eso
mismo
no es cierto.
Ahora mismo sí, con eso, este tema, hombre, que no tiene ninguna razón Pablo Motos. Absolutamente
Concha,
sí.
No me puedes decir.
Dime lo que quieras, Marilo Montero.
Que yo esté defendiendo el argumento de Pablo Motos porque yo
estoy
trabajando en A3
alucinando.
Media. Yo no estoy defendiendo a Pablo Motos porque esté trabajando en A3 Media, punto uno. Porque trabajo en diferentes medios de comunicación que son dispares los tres, ideológicamente. Gracias a Dios, ideológicamente trabajo en los tres. Yo estoy viendo que se está politizando dos programas de televisión, que son el de Televisión Española, que ha llegado Broncano, y el de Pablo Motos. Y dije, bienvenida sea la competencia, porque era un monopolio el de Pablo Motos en Antena 3 y que arrasaba todas las noches en un
Access
con un horario novedoso, y que ahora Broncano está, como su propio apellido indica, le gusta la revolución, como propio nombre indica su programa, que es La Revuelta, revolverlo todo. Ahora, toda la vida llevamos en televisión enfrentándonos a la competencia y tener que solventar estos problemas que siempre han existido y que la modalidad se la inventó Maritere Campos y el Jesús Hermida de decirle a la cámara, me ha fallado un invitado y han sacado a otro y lo han solventado. Y ahora estamos viendo cómo Broncano está enfrente de Pablo Motos y dice, me estás prohibiendo a un invitado que venga a mi programa de televisión. Ahora, que digan ellos lo que tenga que decir.
Bueno,
ellos tendrán que decir lo que tengan
pero
que decir.
Pero está bien que tengamos aquí dos si versiones de lo que ha ocurrido.
Claro que sí, pero yo voy a defender lo mío e interpreto lo mío. No voy a decir que mi versión sea malinterpretada. Yo sé lo que digo, pienso lo que digo y premedito lo que digo. Y lo que premedito que digo es lo que estoy expresando ahora mismo.
Bien. No vamos a hablar de los cachés, de lo que se ha cobrado, de lo que hemos cobrado, ni de lo que ha pagado una televisión o otra televisión. No, no hablemos de los cachés, Mariló.
¿Eres incapaz de buscar a un invitado
para
esa tarde?
Sí, por 35ª vez que ha tenido que pedir ayuda a través de las redes sociales porque le han pisado el invitado, cuando tiene el invitado un piso más abajo, hace que tenían que empezar el programa, se le han inflado las narices y dice, esto es lo que pasa, que me están pisando los invitados constantemente.
Pablo,
y ya
Pablo
está.
Motos, Pablo ya Motos está. Anuncia
es que por mucho dinero que tenga,
por mucho dinero que tiene, media hora antes, es imposible. Pero si es lo que decía yo, Hermida se ponía a hablar de sus cosas.
Pablo Motos anuncia a sus invitados mínimo, vamos, Pablo Motos cuando cierra un invitado internacional y tal, lo anuncia y dice, y el día tal tendremos...
Sí, la semana, sabemos la semana entera.
Pero firma exclusividad.
Y la semana que viene tendremos, eso lo no sé porque yo no hago los contratos.
Pues ya está, pues está claro que no firma...
Y la semana, en 15 días estará tal, y lo anuncia. Entonces, si tú anuncias en El Hormiguero que va a venir X persona... Y de repente, ¿por qué casualidad que el otro dice, pues vamos a llamarle un día antes?
Hombre, que ha sido el fin de semana el campeonato del mundo de MotoGP. Entonces, claro, es la actualidad. En la actualidad, imagínate, que además fue en Valencia, o sea, es la actualidad.
Bueno, y yo...
Y se va a hacer entrevistas a gente que no conoce a nadie, y lo hace muy bien.
Y lo hace, o sea, yo entrevistar al Pompas, yo hubiera llevado al Pompas, ahí sentado en el váter echando Pompas. Un poco, creo que tenéis, fíjate, y no es por mediar entre las dos, que las dos tenéis razón... No me gusta a mí que se quite un invitado que está ya a punto de entrar. Y por otro lado, creo que sí que hay que tener reacción. Y yo sinceramente pienso que Jesús Hermida jamás habría reconocido, creo, que le han robado un invitado. Hubiera sacado otra persona y ya está.
Es que no había tanta competencia en esa época. Claro, no teníamos esa competencia en esa época. Que además fue cuando empezaron a salir las privadas, fue cuando se empezaron a pagar las entrevistas y a las personas que iban a los platós.
A mí me han levantado, algún invitado.
Sí,
también.
Sí, que sí. También. A ver, ¿qué ha pasado siempre? ¿No? ¿Qué ha pasado siempre?
Sí,
lógicamente.
En Antena 3. Sí.
Lógicamente, en la actualidad hay una. Hay un campeonato
en Radio Nacional
mundo.
También.
Claro, pero esto ha pasado siempre. Pero una vez, otra vez y otra vez, pues esto es lo que ha pasado, que ayer Broncano estalló.
Pues
hay gente interesante para entrevistar, que tienen que ir siempre los de la revuelta detrás de los que invita a Pablo Motos.
Pero si es que no van detrás de lo que invita a Pablo Motos, porque Pablo Motos no ha llevado al surfero ciego, por ejemplo. Ni ha llevado a científicos, ni ha llevado a Arsuaga junto con Millás. Ni las chicas
de la Habana, ¿no?
Claro, pues por eso, cada uno lleva a quien le da la gana y ayer coincidieron con un campeón del mundo.
A la revuelta. Hombre, llevarán a quien le dé la gana.
Y hace protagonistas a gente anónima
extraordinaria. Van a invitar a quien tú quieras, que invitarán a ellos a los que le dé la gana.
A ver, no, pero eres tú la que estás diciendo que por qué los dos programas invitan siempre a la misma persona.
A ver qué pasa el lunes, cómo se resuelve. Oye, Alicia López Los Santos, que es nuestra psicóloga de cabecera, estás ahora mismo que te estás pellizcando diciendo esto no puede estar pasando. Pues sí. Oye, pero hoy, como estamos muy cerquita ya de este Black Friday. De hecho, este fin de semana ya hay primeras ofertas. Sí que quisiera que me dijeras cómo afecta a la pareja el tema del gasto y sobre todo el régimen económico.
Sí,
¿se quiere más cuando está todo, quiero decir, solo en una cuenta? O cuando hay separación de bienes, vamos con eso, con este tema. Adelante, Alicia, sí.
Bueno, pues realmente ahí ha habido una evolución, porque antes todo era un régimen de gananciales. Las personas se casaban, se casaban Y las mujeres pues no trabajaban mayormente, o era el padre, el marido, el cabeza de familia, y había un régimen de gananciales, ¿no? Donde normalmente incluso, por lo menos en el norte, las mujeres manejaban el dinero. El marido lo traía y las mujeres lo distribuían. Pero eso está cambiando, chicas, porque ahora se ve que hay una compatibilidad entre la defensa de nuestros propios intereses económicos y el amor. Y las parejas jóvenes y no jóvenes, también adultas, que deciden formalizar otra vez una relación, pues se da la separación de bienes dentro y fuera del matrimonio. Entonces es lo que es la tendencia actual.
La tendencia es separación de bienes. Sí. Y el amor, o sea, es compatible, ¿no?
Sí, ahora lo hacen así, aunque realmente...
¿Se hace así por la separación posible? Para decir, ¿es más fácil que nos separemos de esta manera?
A ver, también es verdad, yo por lo que he estudiado para este programa y por lo que veo en la consulta habitualmente cuando trabajo con parejas, es verdad que las parejas se forman más mayores. Antes igual con 20 y pico años la gente se unía, pero ahora es igual con 30 y pico y se unen pues por temas también de tener familia o las segundas parejas, ya no hablemos que son 40 y pico, 50 y pico, 60 y pico. Entonces ya son personas que traen un bagaje económico, porque llevan trabajando pues ciertos años para ahorrar, para comprarse el piso, o unión y tal. Y no lo quieren poner en común. Es verdad que una vez que se formaliza la unión, tienen un fondo común, pero eso incluso desde novios, pues para comprarse el piso, para pagar las cosas comunes, o si piensan que van a tener bebés, todo eso, hay un fondo común, pero luego cada uno tiene su dinero y aporta lo que la pareja establezca a la comunidad de los dos. Pero cada uno se gestiona su dinero y, bueno, y ahorra o hace los regalos. Yo lo que suelo siempre comentarles es que miren y sean proporcional. Para mí la pareja es como una empresa. Entonces, que aporten proporcionalmente a lo que gana cada uno. Si tiene una cuenta común y ellos ganan, por ejemplo, uno un 20% más que el otro, que en la cuenta común aporte el 20% más que el otro.
Para
que
está sea bien justo, pensado, para que no,
para que sea
claro,
justo,
no esté descompensado.
Eso es. Yo
claro.
Siempre les animo a eso. Si cada uno tiene su dinero, que hagan así, porque además es una forma de compensar, de que no se sientan mal con el tema económico, porque también trae muchos problemas en la pareja.
Claro. Okay. Bueno, no sé cómo lo veis, estamos hablando de una realidad, pero la gente se une así, cada uno, sobre todo ya parejas, hechas.
Yo lo
¿no?
entiendo.
O sea, con edad.
Yo
con
lo entiendo
edad.
Y además yo estoy a favor de la separación de bienes, porque luego cuando la pareja se rompe, te hubieras librado de muchos problemas si hubieras tenido separación de bienes y las cosas claras. Aparte de lo que dice Alicia, una cuenta común donde cada uno aporta y lógicamente el que más gana aporta más, eso está claro. O el que más gana es el que se encarga de las vacaciones y paga el hotel, el tren, los aviones y los 28 chiringuitos que vamos a tomar porque gana más. Pero separación de bienes, la cosita es clara, es cuando, si por desgracia esa pareja se rompe. Yo estoy a favor.
A favor, por ahí, Mariló, a ver... ¿Tú cómo
una
vas?
Es, los gastos. Yo creo que la separación de bienes tiene que ser ya de SUA cuando ya se formaliza la pareja y te vas a casar. Pero claro, durante el matrimonio, que puede durar 1, 10 o 100 años, yo he visto que, por ejemplo, si uno de las dos del matrimonio quiere hacer un viaje, le dice, ¿por qué te vas de viaje tú con tus amigas? Y dice la otra, pues vete tú de viaje con tus amigos. Dice, no, es que si tú te vas de viaje con tus amigas, ese gasto es un consumo que me quitas de la casa que yo no disfruto.
Claro.
Y la otra le dice, vale, pero entonces cuando tú te vayas de viaje con tus amigos, disfrutas ese dinero de los gastos del viaje y yo no tengo por qué reprocharte absolutamente nada. Eso es un feo económico. Eso está feo. Fíjate que yo siempre recuerdo, y el otro día lo hablaba con Alicia, creo recordar que Mario Vaquerizo y Alaska... Ellos siguen, que no sé cuántos años llevan juntos, 20 y tantos o 30,
no sé cuántos años. Muchísimo, es verdad, es verdad.
Pero es que creo que se reúnen como semanal o mensualmente y dicen, ¿cuánto has gastado tú? ¿Cuánto he gastado no? ¿Cuánto he gastado yo? Y entonces dicen, ahora me debes tanto, me debes cuánto. Entonces como que al mes ya van equilibrando las cuentas. Es decir,
me encanta.
Que tienen ganancias individuales, gastos conjuntos, pero ¿quién se ha pasado? Y entonces ajustan sus cuentas al X tiempo. De verdad que estoy improvisando, pero no sé si es a la semana o al mes. Entonces, van ajustando, ¿tú has gastado tanto o has gastado cuánto? Claro, entonces, a mí, yo estoy más por la labor de decir, como hay una separación de bienes cuando ya hay una relación legal conyugal y cuando tú ya separas en el divorcio al 50-50. Es decir, vivamos juntos, disfrutemos felizmente juntos y cuando ya esté la ruptura se divide todo al 50%, porque todo se ha construido al 50%.
Bueno, estás poniendo caras. ¿Esta parte no te gusta tanto, el ser tan meticulosos en el tema del dinero?
Sí, a mí me parece que está muy bien, como ha dicho Concha, que cuando ya tienes cierto patrimonio, ya eres mayor y es una pareja reconstituida y tal y cual, pues que tengamos cada uno también nuestro patrimonio y lo protejamos. Igual tenemos hijos también de otros maridos.
Seguro,
y de otras parejas,
claro,
y
si
también tenemos
mayores,
que su patrimonio lo tenemos que cuidar. Pero es verdad que las mujeres, si no hubiésemos hecho mucho en nuestra vida, si tampoco llegamos a tener a cierta edad un marido que nos apoya y que dice, mi dinero es tuyo y esto es común de los dos. O sea, yo con Marilo también estoy que dentro de la pareja tiene que ser común, porque también vienen muchos problemas en la consulta a consecuencia de que yo ahorro, pero ¿para qué ahorras? No ahorras para todos, ahorras para comprarte una moto, un coche, y yo lo que quiero es comprarme una casa mejor. Entonces, ojo, que la economía a veces hace daño en la pareja.
Bueno,
pues nosotros,
Irma,
para nosotros el dinero no tiene nombre. Lo cobramos, o sea, lo ganamos, él gana su parte, yo gano la mía, pero el dinero no tiene nombre. Hay veces que dice, ya me he gastado todo el sueldo, porque es absolutamente generoso y no... Y no sé, la verdad que con el dinero nunca hemos tenido un problema, afortunadamente.
Afortunadamente.
Porque es verdad que esto, y si no la familia de, ay, tú parece que te está manteniendo, o tú pones más... Por favor, esto es cosa nuestra y si nosotros lo vemos así,
ya está.
Ah, claro,
es un acuerdo entre...
Totalmente.
Sí, ya está.
Una misma cuenta.
Sí, señor Belinda, nos quedas tú para
pues sí,
terminar.
Yo creo que cada uno tiene sus propios acuerdos, cada matrimonio es una historia, en la cama, de pie, en las finanzas también. Creo que es importante, no sé, ponerlo en común. Y algo que mi madre me enseñó, que ahora desgraciadamente tiene Parkinson y está mayor, es que no dependas nunca de nadie. Si estás con un hombre, que sea porque quieres estar, no porque ese hombre te mantenga, no porque necesites que te pague tus gastos. Y es algo que le he enseñado a mis dos hijas, ser autosuficientes. Si estáis con alguien es porque queréis estar, no porque os estén cubriendo financieramente vuestra vida.
Bien.
Entonces,
bueno,
yo creo que eso es súper importante. Y luego hay parejas que están con la separación de bienes, gente que no... No sé, mientras haya claridad y acuerdo, yo creo que todo fluye. En el momento que no, pues se cambia.
Con eso me quedo, Alicia. Pon tú ahí, pon tú.
Ese sería el ideal, pero por desgracia hay veces que no puedes elegir y tienes que quedarte con la persona porque económicamente no puedes.
Es para cuando se tienen que separar los bienes. Mientras tanto son bienes conjuntos y que disfruten de una forma sensata los dos.
Mirad, el protagonista que viene ahora... solo sabe hablar de amor.
Qué bonito, por favor.
Así que nos vamos a dejar el tema económico, nos quedamos con él y os voy a liberar a todas las que estáis telefónicas, así que Irma,
dale
Mariló,
un abrazo de mi parte.
Abrazos.
Sí,
abrazos,
a Javier Pagalday, vamos con él. Y gracias también, he dicho Belinda, Mariló, Irma, gracias a las tres, os deseamos lo mejor esta semana y ahora Oscar, por favor, preséntanos a este músico, a este escritor. Adelante, adelante.
Primero que todo, hola Nieves y hola a todos. Pues sí, hoy os traigo un libro que está teniendo mucho éxito y ya va por la segunda edición y se llama Desde que existe el amor. Y este libro está compuesto de 16 relatos cortos, todos ellos basados en distintos tipos de ruptura, aunque esto acaba siendo al final lo menos importante de la historia. El autor nos invita a no enfocarnos en la ruptura únicamente, sino en la búsqueda de continuar hacia adelante para construir un nuevo capítulo en el amor. En su debut literario se abordan temas como el amor entre amigos, entre familiares, el dolor de la ruptura, el duelo por la muerte de un ser amado o el amor incondicional de animales como el perro. Incluso aparecen historias como la carta de un padre a su hijo sobre el desamor. Desde que existe el amor, sin duda se trata de una obra excepcional para todos aquellos que nos emocionamos mucho con las historias de amor. Y hoy tenemos la suerte de contar en el estudio con el autor de este libro, que su nombre es Javier Pagalday, y además de ser escritor, destaca también por su faceta musical en el grupo Meler, con el que ha participado en el último Benidorm Fest.
Pues gracias, Óscar. Aquí está Javier, bienvenido.
Muy buenas.
¿Qué tal estás?
Yo con esa introducción lo dejaría, me iría y yo creo
¿nos
que
vamos?
Ha quedado, o sea, yo me iría ya, o sea, no hay más que añadir.
Ya no hay nada más que añadir. Bueno, el primero de los relatos empieza, ojo, Alicia, diciendo que el amor es una mierda.
¡Toma!
Ahí es como empiezas.
Empieza
así.
Fuerte, o sea, no dejamos nada en el tintero.
Y sin embargo también dice que el amor es lo mejor que le ha pasado nunca. Estamos hablando de la tesis y la antítesis, o sea, las dos caras del amor. ¿Qué es lo que has querido hacer desde que existe el amor en este libro publicado en la editorial Suma?
Bueno, yo creo que el principio, o sea, al principio cuando empecé a escribir no surgía más, o sea, un propósito más que la necesidad que yo tenía de... Estaba pasando por una ruptura y yo necesitaba ordenar mi mente, contestar muchas preguntas que tenía, ver qué razón le encontraba o si había una emoción que yo estaba sintiendo en ese momento, crear un personaje con esa emoción y ver cómo ese personaje se podría desenvolver en cualquier escenario. Y poco a poco fueron surgiendo historias que me gustaron mucho y llevaron al libro y ahí es cuando ya me empecé a plantear, oye, igual esto es un libro que le puede ayudar a alguien más que esté pasando por un momento así o que necesite pues recordar un poco lo bonito que es ese sentimiento. Y surgió la idea de terminar el libro y de publicarlo.
Bueno, pues aquí está. Desde luego, Javier Pagalday, hablar de amor en estos tiempos, Alicia, cuando es estábamos hablando de tanto el tema económico, es que parece que no pega, ¿no?, con el amor hablar tanto de economía.
Pero enhorabuena, porque has sacado un tema que es maravilloso. Y ojalá habláramos más de amor y sintiéramos más el amor y no estaríamos como estamos ahora.
Pero lo ha dejado muy claro con esa primera frase del amor es una mierda, porque empezó a escribirlo en una ruptura. Y yo creo que en una ruptura, en un desengaño, pues el amor te parece una mierda. Lo que pasa es que luego si te dedicas a acordarte solo de lo positivo o que el amor también es a una mascota o a un amigo, ya es cuando cambias y dices que el amor es maravilloso. ¿Fue por eso que el amor es una mierda?
No, de hecho, esa frase, el amor es una mierda, sigue con... Es una de las frases más recurrentes que me toca escuchar en mi trabajo.
Porque luego, ella es psicóloga.
Ella es psicóloga,
es
sí.
Es que aquí, este libro a ti te encantaría porque Vivian es una psicóloga que quiere saber todas las definiciones.
Eso es.
¿No? Del amor. Y sin embargo, un paciente lo cambia todo.
Sí, le da la respuesta más sencilla a la pregunta más complicada.
Claro. Para que veas, es que uno aprende mucho también de sus pacientes, ¿no?
Hombre, hasta surgen a veces los amores.
¿Y por qué en Nueva York?
¿Se puede uno enamorar de su paciente? Problema. ¿Es ético?
Es difícil.
¿Es ético?
No,
es ético.
Pero es donde más... Eso ya os lo contaré, en privado.
Vale.
Es
que
te pilla... ¿Eres psicóloga?
Sí,
ah, mira, vale.
Sí. Es que te pilla en horas bajas y entonces no te puedes aprovechar del paciente.
Eso es.
Claro, porque tienes a un paciente que se está abriendo en canal, que es lo que tienes que hacer delante de un psicólogo, desnudarte el alma, ¿no?
Sí, pero...
Solo el alma.
El alma. Porque, Javier, el amor es mágico y yo creo que es un poco lo que trasciende en el libro, ¿no?
Se ven todas las formas del amor y las distintas fases que uno puede pasar con este sentimiento. Precisamente creo que es un momento en el que vemos que falta, pero luego hay escenas o hay momentos que yo veo en la vida real que me han inspirado a escribir el libro. Hay muchas frases que están en este libro que yo he visto, que he escuchado en gente, en personas. Y creo que cuando de verdad lo buscas, lo encuentras y lo ves en los pequeños detalles. Y creo que todos, aunque parezca que no, lo agradecemos. Cuando vemos una pizca de eso, lo agradecemos y está. Y yo creo que al final todos somos muy sencillos, todos contamos las mismas historias una y otra vez, o sea, nos repetimos mucho, buscamos más o menos lo mismo y creo que eso es un sentimiento muy compartido. Y cuando menos parece estar es cuando más se necesita, creo.
Exacto. Totalmente. Perteneces al grupo Meller,
sí,
junto a Jonathan y Lorenzo. Eres vocalista, guitarra también. Y has tocado en Londres, has tocado en Madrid. Estás en Instagram, en TikTok, que es donde el proyecto también es verdad que en fin, yo creo que se ha expandido por todas partes. Pero yo no sé, volviendo al amor... El amor lo has cantado en base a hechos reales. El amor es diferente en Londres que en Madrid, o el amor es universal, no tiene idiomas, te puedes entender incluso sin saber el idioma.
Es universal. A ver, si hay idiomas distintos, igual alguna conversación se pierde, pero yo creo que es el sentimiento es compartido allá donde vayas. Muchas escenas, aunque sea en Nueva York, muchas escenas son cosas que vi en Londres. Hay en el primer capítulo una escena que a mí me gustó mucho, que la vi en persona, que yo estaba escribiendo en la cafetería y en la mesa de al lado tenía a una hija con su padre, que estaban teniendo una conversación con su café, su tarta de limón, y la hija le estaba mostrando al padre párrafos de libros que había leído esa semana que le habían hecho reír. Y entonces estaban partiéndose de risa mientras ella le leía el párrafo y el padre se estaba partiendo de risa. Y dije, joder, tío, eso lo metí en el primer capítulo. Y detalles así, pequeñas cosas que también... esto es como si empiezas a hablar, yo qué sé, de fútbol, ves fútbol en todos lados. Es como atraes de lo que estás hablando. Entonces, como yo precisamente estaba hablando y escribiendo del amor, veía muchas escenas que me recordaban eso porque lo estaba buscando.
Mira, porque ya lo tienes escrito, pero a mí me parece que lo estamos viendo todos estos días. Otro acto de amor es la solidaridad que estamos viendo con los valencianos y con los afectados.
Es
un acto de amor, que vas a echar una mano de la única manera que puedes, que es con un escobón para quitar el barro, ¿no?
Yo estoy de acuerdo. Sí.
¿Por qué Nueva York? ¿Por qué Nueva York? ¿Por qué se desarrolla Nueva York?
Sí, además la portada...
La portada es tal cual. ¿Por qué?
La portada la hizo una chica francesa que tiene su propia cuenta de Instagram, es artista y es una crack. Yo me flipó y eso lo hablé con mi editor. Él le conoce, que me enseñó el perfil, me encantó. Y Nueva York es como este libro surge de eso, la idea de yo querer escribir sin pretensión de ni ánimo de lucro. Al final no estaba en ese momento, era solo escribir por escribir. Cuando ya surgió la idea de hacer un libro, dije, ¿dónde es el sitio que todos reconocemos de las películas y tal, Nueva York? Y lo que yo quiero hacer ahora, el segundo lo estoy haciendo en Londres. Y el tercero lo quiero hacer en España.
¿Con el amor también como protagonista?
No tiene nada que ver, o sea, este libro es autoconclusivo. Y el segundo es otra historia también de una cosa que yo vi con el grupo que me fascinó y que quería dejar en papel. Y el tercero ya veremos de qué es, pero sé que quiero que sea en España.
No sé ¿Y quieres seguir escribiendo? Está claro.
Es que me ha gustado mucho. Me ha gustado, o sea, yo he contestado muchas preguntas que tenía con el libro este y muchas he cambiado mucho la manera de plantearme muchas... O sea, ha sido muy terapéutico para mí y muy divertido. Siento una libertad creativa de... es que vives cualquier cosa en tu vida y lo puedes llevar a la literatura. Eso me encanta.
Claro. Dime una cosa, ¿estás enamorado ahora?
No, ahora mismo no estoy enamorado.
Ya, ¿y se escribe de forma diferente desde el amor o desde la ausencia de amor?
Bueno, sí, cuando estás pasando por una ruptura, yo siento que hay muchos relatos aquí que igual son un poco más... Por ejemplo, Querido Diario es un poco más personal porque es... al final, en un Querido Diario, el personaje cuenta su proceso de ruptura mediante entradas de un diario. Y yo al principio, por vergüenza, pues intentaba hablar de otra cosa, pero dije, es que yo creo que si no escribes del corazón y de lo que sientes, esto no sirve nada.
Eso es.
Y entonces, ese, por ejemplo, es bastante vivencia personal y fue muy fácil de escribir. De hecho, envidio lo fácil que fue escribir ese, porque ahora con el segundo me cuesta más, porque hay cosas que igual yo no he vivido y hay cosas aquí que fueron muy fáciles de escribir y lo echo de menos, sí.
Bueno, pues ¿vives ahora aquí en España?
Sí, en Madrid.
¿Estás en España? Sí. Vale. Porque eres muy, muy viajero, ¿no? A ti te encanta otras culturas, te encanta conocer gente, ¿no?
Sí, yo he vivido en varios países y a mí me gusta mucho viajar. Me gusta viajar con amigos, pero también me gusta viajar solo a veces porque, de nuevo, encuentro una libertad brutal. Y de hecho, el primer relato, el de Liam y Michelle, lo escribí en Praga. En un viaje que hice ahí yo solo 4 días y lo escribí ahí.
Pero ya, es que claro, naces en Luxemburgo, has vivido en San José, en Dublín, en Madrid, en Miami... yo creo que no tienes fronteras, ¿no? Tu corazón ahora mismo no tiene ningún tipo de valla que te separe, ¿no? O sea, el mundo es muy abierto, es muy grande, sí. Y yo creo que la gente joven no se plantea... España es Europa, es el mundo, ¿no? O sea, que es que yo sé que sois así, que no queréis solamente vivir aquí, sino que os abrís a otros mundos.
Bueno, a mí me encanta vivir en España, me parece que se vive muy bien, pero viajar abre mucho la mente y vivir experiencias sobre todo. Yo creo que nadie se ha arrepentido ningún viaje que ha hecho y de haberse ahorrado, el ir a ese viaje. Creo que cada viaje uno saca un... algo de ese viaje provechoso que le va creando como es. Sí.
Pues Javier Pangaldai, que se ha salido de su zona de confort, sale de la música para probar en la literatura, se ha sentido muy cómodo, va a ver otros libros. Este se llama Desde que existe el amor, son 16 relatos y está publicado en la editorial Suma. Yo creo que necesitamos un poco de amor, así que buena propuesta para este tiempo de Navidad. Gracias, Javier.
Muchísimas gracias por tenerme, de verdad, esto es un lujo.
Ah, el lujo es tenerte a ti. Gracias, Concha Galán, Alicia.
Muchas gracias. Un abrazo.
Gracias también a Óscar y a todos ustedes. Que pasen un buen fin de semana. Si es con amor, mejor. Hasta el lunes.